La vida es un carnaval con Pepe Santana.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida
no hay... Buenas noches. ¿He dicho buenas noches? Qué cantidad de gente, ¿no? Hay más gente aquí que en el comedor de Harry Potter, ¿no? Bueno, me he quedado dormido viendo este álbum de foto mía, donde tengo fotos desde que empecé en esto de los carnavales. Cuando estaba dormido soñaba con la primera vez que pisé el escenario de un teatro, allá por el año 1988... tenía yo aproximadamente 14 años... casi nada. Además era guapísimo.
Buenas noches. Como han dicho por ahí, en un pregón, el principio del pregón, y queríamos empezar el día de hoy con esas primeras palabras grabadas del pregón de Punta Umbría de don Rafael Ramos Eugenio, que lo tenemos por aquí hoy, que es todo un placer tenerlo con nosotros aquí en directo. Buenas noches, Fali.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, después de la fiesta navideña, imagínate, ¿no?
Estás más delgado, ¿eh?
La verdad es que he perdido unos cuantos de kilos, pero sin querer, ¿eh?
Yo creía que era las gafas, ¿no? Es verdad.
No, no, es verdad, es verdad. Ahora estoy más lejos, de todas formas. Antes estaba más gordo, estaba más cerca.
Bueno, hoy tenemos un programazo de estos que a mí me encanta de hacer y que Fali también quería estar aquí con nosotros. Ya lo intentamos el día de su cumpleaños, pero bueno, había cosas familiares que al final no pudo ser. Y primó, evidentemente, el cumpleaños con la familia, que el cumpleaños con nosotros, que ya lo habíamos incluso previsto alguna sorpresita. Entonces vamos a intentar, si es posible, de resumir la vida del carnaval de Fali y hablar de todo lo que haya que hablar de carnavales, por supuesto. Decías ahí, Fali, que habías empezado allá por el año 1988, ¿era?
En el año 1988... emprendemos yo y parte de mis primos hermanos junto con un grupo de amistades, emprendemos la aventura de una comparsa juvenil que hacemos en aquella época, abanderada por Manolo Muñoz y María Dolores Tarrongarena, con la autoría de los dos. Pero ya anteriormente habíamos hecho tres agrupaciones, tres años antes en el colegio, y ese grupo del colegio, de los que yo me reúno en mi colegio, junto con parte de mis primos, hermanos, pues conseguimos hacer la comparsa que en el año 1988 revolucionó el carnaval juvenil en toda la provincia de Huelva y parte de Cádiz, porque sí es verdad que se reunieron una serie de chiquillos y chiquillas, era mixta, con conocimiento y con cualidades, y la verdad es que conseguimos que sonara de gran categoría, y la verdad, donde íbamos, bueno, estuvimos en Isla Cristina, estuvimos en Cádiz cantando. Grabamos en Chiclana, en el estudio de Rafael Izquierdo, y la verdad es que todo el mundo que escuchaba el grupo se quedaba enormemente sorprendido en el año 1968, cuando escuchaba que un grupo de niños habíamos tenido la capacidad de afinar con Segunda, con Octavilla, con Contralto.
Y desde entonces hasta el 2015 han pasado ya unos cuantos años de carnaval, ¿no?
Pues fíjate tú, cerca de 27, ¿no?
Toda una vida carnavalera, porque empezaste de niño y ya eres padre, ya están tus hijos incluso, sí, dándote el relevo, ¿no?
Por supuesto, ya está mi hija metida en el mundillo, uh-huh, porque ella realmente no es, como es aficionada al carnaval, porque la vivió de chiquetilla, pero no tiene ese afán, le gusta más en su momento y luego ya se olvida un poquillo de todo. Después, a ella lo que le gusta realmente es cantar, porque la verdad es que se le da muy bien cantar y la niña canta muy bien. Uh-huh. Y lo mismo le da cantar carnaval que flamenco, que le da igual, a ella lo que quiere es cantar. Y bueno, pues ahora ha tenido la oportunidad a través de Manuel Alvarado de estar en el grupo este infantil que ha hecho con la pequeña escuela que han sacado de la peña, ¿no? Y la verdad es que está muy contenta y está disfrutando mucho.
Fali, de todos estos años, intentando de no alargar mucho año por año en tu vida, no sé, hay grandes recuerdos. Los primeros a mí que se me vienen, evidentemente, es Entre Primo Tostablao, ¿no? Que es una chirigota que marcó, creo yo, el principio de la era de los primos, ¿no?
Sí, hombre, el Entre Primo Tostablao, que fue en el año 1995, pues realmente eso se crea porque, ya te digo, desde el año 88 hay un grupo de primos hermanos que junto conmigo navegamos en el mundillo del carnaval, aprendemos juntos a tocar la guitarra, a tocar la caja, a tocar bombo, porque gracias a mi familia, en lo que son los padres, los seis hermanos que han tenido los 23 primos hermanos que somos, pues gracias a Dios somos todos aficionados y todos cantan, todos tocan algún instrumento, todos. Entonces nos reunimos cuatro o cinco de la misma edad, de la misma época, de la misma quinta, y emprendemos la afición del carnaval juntos, aprendemos a tocar la guitarra juntos, y entonces nos movemos en el grupito ese de cinco hasta que llegamos a tener, en el año 95, surge la idea de crear un grupo con los con más primos hermanos, ¿no? Ya con mi hermano el mayor, el hermano del hermano, y de hecho hay un paso doble en el año 1995 que...
Os recuerdo.
Que definimos...
El mayor ha jurado.
Claro, que definimos cuál es quién es hermano de quién es primo hermano, el cuñado, porque había un cuñado y un tío, en fin. Entonces, en el año 95... ese es el paso de la huerva de... Que se levantó una gaviota, ese lo escribí yo y nos llamamos primer premio Gordo también.
Primeros premios tienen unos pocos, ¿no?
Sí, hombre, en aquella época, sobre todo porque sí es verdad que irrumpimos en el año 95, cuando todavía existía, comenzaba Los Ventaneros, abanderados por Jesús y Pero Gil, que sacó una gran agrupación que fue la de los Papá Noé, creo. Y después seguía, la Colombina estaba en una época espléndida, que la había soltado Jesús y Pero Gil.
Fue un buen año de la Gilda con este año todo este
hombre,
año,
¿no? Fue el último año de Gilda, que era este año todo este año. Seguía estando independiente, que me parece que iban de bombero, si no me equivoco.
Puede ser.
Entonces...
La cosa está muy dura.
Claro.
La cosa está que arde muy duro, pero es verdad.
Claro, Antonio Cabeza estaba todavía con el grupo de Punta Umbría, o sea que venía el Pija en aquella época con los hermanos Gámez, que tenían un grupo espectacular. Entonces, nosotros irrumpimos. También estaba Los Pollos, que Los Pollos venían con una trayectoria cercana de 3 o 4 años, donde habían conseguido 2 primeros premios, y irrumpimos nosotros de buenas a primeras. Y la verdad es que conseguimos un triunfo total. Era en la época de concurso local y provincial. Uh-huh. Y nos llevamos durante 4 años los 2 concursos. A excepción del segundo, de los Moncherines, que quedamos segundo en el provincia, que ganó Antonio Cabeza con Presuntamente Presunto. Uh-huh. El resto los ganábamos todos. Pero no ahí, es que íbamos a Ayamonte y al concurso Popurrí lo ganábamos. Íbamos a San Juan del Puerto, concurso de Cupé, lo ganábamos. Donde a Boyullo, un concurso también que se hizo, no sé si era de Popurrí, lo ganamos. Bueno, era una locura. La cantidad de bolos, de actuaciones que le salía a la agrupación, que en aquella época es cierto de que, bueno, siempre asistió los pequeños bolitos, pero esa cantidad de bolos de llevarnos nosotros, desde estar en agosto todavía actuando con Entre Primo Tostablao, con los Moncherines, fue una verdadera revolución, la verdad es que sí.
Sí, fue una buena época, y además eso, la chirigota de los primos, o sea, yo creo que os llamaréis como os llamaréis, era la chirigota de los primos.
Claro, era el seudónimo que además con el que pusimos nombre a la peña, ¿no? Y se federó como la peña de los primos.
Moncherines fue también un año genial, sí. Un tipo genial, y luego vinieron otros años, otros tipos, ya me acuerdo de otros ya más nuevos, como fueron los viejos de...
Los muertos de los 80.
De los 80, la famosa tía Manoli, ¿no? Y ya son otras épocas, ¿no?
Sí, son otras épocas y otro grupo, ¿no? Porque en el año 98... El 80% del grupo de mis primos, al no ser grandes aficionados al carnaval, y lo que movía al grupo en sí era el parentesco. Pues nosotros nos hemos criado más como hermanos que como primos, gracias a nuestra familia y a nuestros padres. Y la verdad es que la unión esta y el feeling que siempre hemos tenido y el respeto común, pues provocaba de que hubiera muy buena, se trabajaba con muy a gusto, pero el problema era de que, si es cierto, de que en un porcentaje muy alto no eran aficionados al carnaval. Entonces en el 98 estábamos un poco quemados, la verdad, el año de los invertidos. Y si es verdad que querían hacer un paréntesis, yo estaba en una época genial de carnaval, sin compromiso de pareja ninguno, y yo estaba loco por hacer carnaval, yo no podía parar. Y de hecho no paré, y en el año 99 saco el orfanato.
Eso te iba a decir, el paso a la comparsa fue también otro zarpazo carnavalero, ¿no?
Sí, porque...
El orfanato marcó también tu vida carnavalera.
Claro, yo había estado 2 años con Manolo Cordero y Manolo Fernández en la Peña Enrique Villegas, de los cuales aprendí siempre muchísimo, y es algo que siempre él ha llevado a gala, ¿no? Porque Manolo Cordero ha sido uno de mis grandes maestros. Y entonces, 2 o 3 años que estuve, que pertenecía a la Peña Enrique Villegas, y estuve con ellos, que uno fue Truco Truquitra, que fue el primer año que entré de guitarra y punteando en una comparsa. A raíz de ahí, pues había un feeling entre nosotros. El trío este era como un proyecto futuro, ¿no? Algún año tendremos que intentar hacer los tres, Manolo Fernández, Manolo Cordero y Félix Ramos, crear un grupo. Y en el año 99 coincidimos con la idea y con el personaje en sí, y entonces me echo para adelante. Manolo Cordero confía plenamente desde el primer minuto en mí a la hora de afinar una agrupación, y yo creo un grupo joven totalmente nuevo, donde había gente que llevaban 2 o 3 años de experiencia carnavalesca, como Jeromo Segura y Curro de Manguara, que también estaba en ese grupo, Javi, decíamos nosotros, Javier Negro, había sido caja de varios grupos anteriores, como el Tío del Saco, y yo lo meto como componente, como punta. Israel Pinocho, que venía de la comparsa de Ventanero cuando la llevaba Diego Vega a los comienzos, de Sin Poder Hablarte, Pinocho, Me Quema Por Dentro, que es sobrino de Humberto. Uh-huh. Y casualmente, pues estábamos todos más o menos cortados por la misma tijera en cuanto a la afición, a la edad y a las ganas. Y creé un grupo donde también formaba parte uno de mis primos Raúl, que era arcaja de la chirigota de los primos, que cantaba en primera fila, también cantaba en el centro. Mi compadre Pichardo, que todavía en aquella época no era mi compadre, pero venía, me acuerdo que venía de suplente de una comparsa, de suplente, y lo meto yo como Estavilla en la mía. José Miguel Contreras, que es Guigue, que lo meto como contralto y no había salido nunca en carnaval. En fin, una serie de... y reunimos un grupo súper joven, con un sonido súper fresco, y yo y lo afino de otra manera. Intento buscar una afinación adecuada a los tiempos y al grupo, y la verdad es que resultó, porque tanto el tipo, que era sencillo pero súper agradable, muy adecuado a la juventud que teníamos en ese momento, porque además el que era guapo se quedaba guapo, y el que era menos guapo lo hacía guapo el tipo. Entonces, pues tú imagínate, y encima el grupo cantaba como cantaba. La verdad es que se reunieron una serie de circunstancias y se creó una comparsa que sí es verdad que...
Vamos a escuchar ese paso doble que dedicábamos al Rocío y a algo que pasó en las ondas de la radio en ese año.
Yo te quiero con locura y soy de Huelva y carnavalero. Me gustan los pasos dobles y los cumple con chispa y salero. Los enganché los caballos y un sin pecado por los senderos. Me gustan los papelillos en la Roma de Doñana. Me gustan los matasuegras y el rocío por la mañana. Las florestas de Turrea, tu dorada media luna, tu claridad marimeña. Me gusta tu tez morena, el dulzor de tu mirada, como me ceja tu hijo el lunes de madrugada. Pero es que no hay quien me quite el concurso del teatro y mi alegre cabalgata. Sí, que cuando una comparsa te canta, te ofrece siempre paloma blanca, ramillete de sentimiento con el cariño de quien te ama.
que yo no entiendo como un fantoche. Puede decirte, pueblo del monte, que mi huelva no rociera cuando por mayo el rocío su norte. Que ya está bien de mentira y falso golpes de pecho y jugar con el sentir de un pueblo que Huelva te quiere por derecho. Saca un paso, cante carnaval. Sí, y este año con más ganas volver a un carnavalero a decirte guapa y para.
Preciosa, preciosa letra que venía a cuento de eso, de un programa o de unas declaraciones de ese año en cuanto a que si el carnavalero es rociero o no es rociero.
Sí, eso yo creo que viene a raíz de, yo no sé si fue antes, después, lo de, es que ya no me acuerdo, pero bueno, fue algo que en ese momento se creó una revolución bastante, bastante amplia, a nivel provincial, además, ¿no?
Yo quiero recordar que hubo unas declaraciones de alguien en un programa de radio y Manolo hizo esa letra. Ese año tiene el Paso Doble Rojo, que es el Paso Doble, creo yo, más cantado y más interpretado de...
Sí, fue
el
más emblemático, primero porque era un Paso Doble que definía muy bien el personaje, porque nosotros representábamos a un grupo de niños huérfanos de la posguerra, y con los padres, evidentemente, más rojo que los padres de esos niños no había nadie. Y la verdad es que Manolo abordó la idea con el tema del color y con...
La música... del Paso Doble, ahí hubo una persona que yo oí una cosa y no sé si preguntarte, no te lo voy a hacer. La música del Paso Doble era de Manolo Cordero.
Sí, sí, de Punta Cabo, claro.
Es que yo oí a alguna persona bastante informada de esto decir que no era suyo. Y no quise hacer comentarios.
Esa música era totalmente de Manolo Cordero. La música del Paso Doble, la música del Cupé, la música del Estribillo, la letra completa de Manolo Fernández y la música de la presentación y la música del popurrí eran música ya conocida, bueno, conocida o menos conocida, pero música de artistas que me encargué yo de buscarla, pero lo que era la autoría de música de la agrupación era Manolo Cordero desde Punta Cabo, igual que los Polizones. Uh-huh. Y la letra de Manolo Fernández. Oh.
Ahora que nombras los Polizones, Félix, que tu paso por Cádiz en cuanto a concurso de grupos representando a Huelva, ¿qué recuerdos tienes?
Pues mira, tengo recuerdos buenos y tengo recuerdos malos. Y te explico por qué. Los recuerdos buenos siempre es cuando se crea una convivencia con un grupo al cual los considero grandes amigos y siguen siendo grandes amigos. Y bueno, desde que yo empiezo, desde que yo irrumpo ya en el concurso del Falla con grupos míos y consigo mis éxitos, porque los consigo, y hasta llegar a la cúspide, que es cantar con uno de los grupos más punteros y uno de los autores más punteros y directores.
Con esto que suena el fondo.
Más puntero.
Otro bombazo personal,
¿no?
Todo lo que suena creo que fue en el Gran Teatro de Huelva.
En los mostradores se canta el compás. Si es de chirigota o si es de comparsa, usted me dirá.
¿Cuántos años has estado en Cádiz, en el concurso? Yo recuerdo...
El primer año que me presento fue el año de los Polizones, que fue el año 2000. El segundo año que me presento fue en el año 2002 con la vieja librería. Uh-huh. Me presento con los Más Nacidos en el 2003. Me presento con la tía Manoli en el 2008. Me presento en el 2009 con el Marqués de Pocas Tierras. Me presento en el 2010 con Así Somos Yo y pasamos al cuarto de final.
La tía Manolí estuvo ahí, ¿verdad?
La tía Manolí fue una agrupación que Cádiz fue el año que cambiaron las bases y ese año fue el primer año que hubo cuartos de final. Normalmente había semifinales, dos secciones, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y ese año ponen preselección, cuarto, semifinales y final. Y entonces nosotros rompemos un poquito las estadísticas de la estructura del jurado. Claro, el jurado en ningún momento se espera. Primero, no se espera que la agrupación dé tanto de sí en el escenario, desde una presentación y en creciendo desde que empezamos hasta que terminamos. Y luego no se espera las críticas de gente concreta como Paco Rosado, Antonio Martínez Ares, de la agrupación. Claro, entonces, a raíz de ahí hay un... ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando pasamos con los esquizofrénicos, nos da la sensación de que es una factura que nos debían y nos la pagan el año de los esquizofrénicos del 2010. Y entonces, antes me hiciste una pregunta, me dijiste, ¿qué buenos recuerdos? Pues mira, tengo buenos recuerdos y tengo malos. Y, por ejemplo, uno de los malos recuerdos que tengo con los esquizofrénicos, una agrupación que hace historia, le guste a algunos más o menos, porque es la única agrupación de Huerva Capital que pasa el primer corte en el concurso del Falla, y casualmente nos encontramos de que no hay nadie representativo de la Federación ni del Ayuntamiento de Huerva en el Falla.
Cuando sí, en otras ocasiones ha habido representación.
De... En otras ocasiones no lo sé. Ese año no.
Digo yo, incluso en primera ronda ha habido participación.
Claro,
presencia, por supuesto, del alcalde, o ha habido presencia de...
Pues casualmente, de... eso que va a formar parte de la historia.
Sí, sí.
Que era el que quiera y el que no quiera también.
Sí, sí,
eso va a formar parte de la historia, porque en el año 2010 hay una chirigota de Huerva Capital que pasa el primer corte. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos momentos que tú te das cuenta de que no hay ningún tipo de interés por vanagloria algo nuestro, tan nuestro como lo...
No sería año de elecciones ni nada.
No importa, aunque hubiese sido año de elecciones, seguramente tampoco hubiesen ido. Entonces, sí es verdad que a partir de ahí empieza un poco la apatía, mi apatía sobre la solución del carnaval de Huerva, sobre la aportación, sobre muchas cosas, ¿no? A partir de ahí empiezan a sumarse ciertas circunstancias negativas hacia mi persona y mi grupo, y eso va conlleva una montaña que culme con el año pasado, evidentemente.
Uh-huh.
Entonces, después de hacer una serie de esquemas, el grupo conmigo y yo con el grupo, con 40 y tantos años que tenemos ya cada uno, pues creemos que no merece la pena.
Ya que llegas a ese punto, pues vamos a hablar de eso, si te parece. Vamos, quieras tú o no quieras, tú eres uno de los grandes del carnaval de Huelva, evidentemente. Y si por H o por B dejas de estar en el carnaval de Huelva como Fali Ramos, cantando, componiendo, dirigiendo o haciendo todas las cosas que tú sabes hacer, se te va a recordar bastantes años. Pero sí es verdad que llevas eso, ¿no? Llevas unos años dolido con el carnaval, dolido con gente. Vamos a hablar de eso, para eso estamos aquí también, ¿no? Si quieres.
Hombre, por supuesto, y yo no tengo ningún inconveniente, porque además es algo que pregono los cuatro vientos, porque creo que es algo que el que no lo sabe lo debe de saber, y el que tiene dudas se le tiene que aclarar las dudas. Yo, después de esa circunstancia, a mí el año del Marqués de Pocas Tierras, que fue un año antes de los esquizofrénicos, me ofrece la Federación ser pregonero. Uh-huh. Y casualmente fallece mi padre ese mismo año, en octubre. Yo saco el grupo ya porque, bueno, el grupo ya llevaba un sacrificio y al final tengo que sacar el grupo hacia adelante. Y parece que en ese momento, en vez de fallecer mi padre, el que fallezco soy yo, como pregonero.
¿Cómo eso?
Y no se me vuelve a ofrecer ni el año siguiente, ni el otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Y yo veo que van pasando los años, que encima la virtud del... Tiene la virtud cierta gente que son gente espabilada en esta vida. Y viendo el panorama se dan cuenta de las circunstancias, como la gente del Ayuntamiento de Punta Umbría. Y antes de que yo sea pregonero aquí, dicen, no, tú vas a ser pregonero en Punta. Entonces, son circunstancias de muy mal gusto, porque además siguen pasando los años y te das cuenta de que tendrá que venir otra federación, otro carnaval, para que yo tenga que pregonar el carnaval de Huelva.
Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas.
La cabalgata infantil.
Si a eso le suma tener que sufrir las consecuencias en un teatro de la capital de Huelva, con ciertos empleados del ayuntamiento que trabajan allí como tramoyistas, y sufrir las consecuencias de destrozarnos un telón, por un motivo de bases, que a las 6 de la tarde el grupo tiene que estar allí para correr el telón, nosotros vinimos de otro concurso y de mala manera nos cuelgan el telón, nos lo descuelgan de peor manera, tengo que tener una discusión con uno de los caballeros de allí, y al poco tiempo creo una gala a través de la FOPA yo y la FOPA, e intento traer dos grupos de Cádiz para crear, se crea un conflicto, cuesta la misma vida traerlo, en fin, y ahí vuelvo a repetir y a encontrarme con el compañero de este tío que me hace esto con el telón, y casi llegamos a las manos en una discusión en la cual una gala que organizo yo no puedo ni entrar en el Gran Teatro. Uh-huh. Donde hay una federación que tiene su parco con sus entradas, que me niega desde un principio traer los dos grupos porque dice que le va a afectar al concurso de Huelva. A eso le suma de que provoco dos galas durante 2 años seguidos, y a través de mi persona, por mis amistades que consigo en Cádiz, soy capaz de traer aquí 3 o 4 grupos de los punteros con cerca de 500 pavos menos. Uh-huh. Y cuando termina la gala tengo que darle explicación a los grupos y decirle que tienen que cobrar todavía 300 euros menos, y darle explicaciones a unos chofes de autocares para decirle que van a cobrar dentro de 3 meses si le vas un talón. O sea, muchas circunstancias en las que doy la cara, a mí no me lo agradecen nunca. Uh-huh. Y encima tengo que vivir el desagravio de cierta gente y de cierto, y entonces cuando tú escuchas nadie es profeta en tu tierra, te das cuenta que es la puta realidad, ¿no? Pues yo no quiero que me pongan una alfombra roja en ningún lado, y yo siempre he aportado todo lo que he podido cada vez que me han llamado, pero yo creo que las circunstancias.
2012 a Rafael Ramos, más conocido como Fali, hace entrega Antonio Hierro, presidente de la FOPAC.
El sismo también de Fali Ramos hace 2 años ya para premiar tu labor onubense, ¿no?
Hombre, porque es que casualmente también hago muchas cosas más, que hay mucha gente que lo desconoce, como componer temas a muchísima gente, no solo a Manguara, le he compuesto tema a Armani, le he compuesto tema a Manuel Horta, le he compuesto tema a Ecos del Rocío, le he compuesto tema a Sole, le he compuesto tema a infinidad de gente, a grupos ya menos conocidos como Lubricant de Hinojo, a montones de grupos. Uh-huh. He colaborado en discos con cantores de Hispali, con Romero de la Puebla, con Falete, con Manuel Lombo, con David Bisbal, en una biografía que se ha hecho en Sevilla con los cantores de Hispali, David Bisbal, Pasión Vega, bueno, te puedo comentar 1,000,000,000. Me he llevado 4 años escribiendo monólogos para la Paramount Comedy en el Club de la Comedia. Estuve 5 años trabajando para Tomás Sumer en la productora Cibeles, que casualmente también me ha llamado hace 4 días para un programa que ha empezado en Canal Sur, y le he dicho que no voy ahí. Estuve trabajando en ZZJ con María Jiménez en el programa de Bienaventurado, que hice un programa de televisión. Pero estuve trabajando dentro, o sea, por detrás, donde ya conocí yo a Luis Lara, que mañana lo traigo a una gala, donde hice amistad ya también con Justo Gómez, el humorista. Uh-huh. Que también mañana lo traigo a una gala, y con Manny, que también viene mañana a la gala esta. O sea que es una trayectoria de muchísimos años, donde he compartido y he conocido un montón de gente, y no forma parte eso de un reconocimiento, pero sí es cierto de que bueno, el premio Lunesismo para mí ha sido una de las cosas más grandes que me han llegado, ¿no? Porque sí es verdad que hay gente que indaga, investiga y al final conoce tu trayectoria, ¿no? Y ahí había una persona como, por ejemplo, Manu Suero, que es un tío súper preparado, que el tío escarba mucho, se mueve muy bien, es un tío que se interesa, y a la prueba está que mantiene una televisión de gran categoría. Y bueno, pues él fue el que, bueno, entre varias gente, ¿no? pues, de los que me eligen, como la mayoría de los premiados en urbanismo que elige en el mundo del carnaval, pues evidentemente él es el más cercano, ¿no? Y la verdad es que es un premio súper reconocido, pero sigue habiendo un vacío enorme en una fiesta a la cual llevo 27 años entregado, y parece que la gente pasa desapercibido, pero ya no te hablo solo de mí, ¿eh? Yo te puedo nombrar a gente que la gente no se acuerda de que aquí ha habido gente que ha escrito de gran categoría, como Amando Martín, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y no te voy a seguir nombrando más gente porque hay una lista larga.
Ah, queda mucho en el entero.
Claro, y entonces no entiendo cómo la gente no se sienta el personal que pueda estar a cargo de lo que sea y retoman un poquito el tema este, porque es una pena de que el concurso se está perdiendo y me da la sensación de que se va a perder. Entonces, en todo lo que ha hecho uno de aquí para atrás parece que no ha servido para nada. Uh-huh. Pero no solo como algo reivindicativo, sino como un trabajo de aprendizaje del cual yo sigo aprendiendo, además, pero que yo empecé con 14 años siendo un niño con unos conocimientos básicos, y yo hoy en día escribo música y sin haber estudiado música te puedo hablar de muchos términos musicales, y yo solo se lo debo al carnaval. Mm. Primero a mi interés, por supuesto, y luego al carnaval. Entonces, todo eso, al igual que yo, hay muchos autores y directores que han formado parte de ese grupo, y es que pasan sin pena ni gloria. No hay un afán de que la persona esté, un cariño, un vamos a mimarlo, vamos, no existe.
¿Tú crees que esa última decadencia, que ya llevamos muchos años con mucha gente diciendo que esto va a morir, y bueno, no estamos muertos, estamos muy graves, pero no muertos. ¿Tú crees que viene paralela con esta puñetera crisis que tú hablabas en el 2010? Pues no sé, del 2010 para acá, las ayudas, por ejemplo, del ayuntamiento son nulas. La federación, a su vez, pues tiene que hacer encaje bolillos para poder presentar un carnaval medio digno, por no buscarle otro adjetivo. Y eso mismo pues puede hacer, no sé, que el trato a los grupos, que el trato a los autores, que el trato... ¿Crees que tiene algún paralelismo eso con todo lo que te estoy comentando?
Mira, yo lo que creo que cuando las cosas peligran, cuando la gente está al borde del abismo, hay que tomar las medidas que haya que tomar. Uh-huh. Con esto te quiero decir que no podemos permitirnos el lujo de ser tan estrictos en ciertos momentos, ¿eh? Ni tan pasotas en otros ciertos momentos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que esto se va a morir. Y yo el último comunicado que de la última conversación con la federación le dije, mire, yo es muy difícil que vaya a volver, pero lo que tenéis que intentar es que esto no ocurra más. Uh-huh. Que esto no vuelva a ocurrir, y la gente se tiene que sentir querida y mimada cambio de eso, nada más.
O sea, que el carnaval puede perder todo un artista como eres tú.
Ahora mismo es muy probable de que no haya mucho interés de seguir. Vamos, yo tengo proyectos en mente, pero tiene que cambiar mucho las circunstancias. O sea, yo no puedo hablar de un futuro porque si no me va a pasar como José Luis Bostelo, voy a volver más que un torero, ¿no? Me voy y después vuelvo y me voy. No, yo soy partidario de que el día que me vaya me voy para no volver más. Yo no me he ido para no volver más. Uh-huh. Pero sí me he ido mal. Entonces, para volver me tengo que poner bien. Y eso es lo complicado ahora mismo.
La última puñalada fue el grupo el año pasado, el trato del jurado, el trato de la FOPAC.
Hombre, yo del año pasado, el mal sabor de boca que me llevo simplemente es que se crea una discusión entre un grupo de jurado y un presidente con una cabezonería, y eso al final no tiene solución. O sea, nadie dice, no, pues se le puede buscar esta solución.
Es que no se buscó ninguna, no se buscó.
Aquí no se buscó ninguna, y yo me acuerdo que tú y yo tuvimos una conversación donde había varios grupos que se habían pasado de tiempo, y pero que es que como nosotros no nos habíamos quejado, pues aquí no había forma de solucionarlo.
No hubo interés ninguno por...
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es la última gota que colma un vaso.
Sí, yo leí algo tuyo que decía que no importa, ¿no? Algo así, que no importaba y que no importaba y que no importaba hasta que termine importando, ¿no?
Claro, claro. Y evidentemente, pues...
Las cosas tienen
importancia cuando se le da. Uh-huh. Y dejan de tenerla cuando no se le da. Eso es así. Entonces, dependiendo de la importancia que tú le des a las cosas, así hay que tomárselas y punto. Y yo voy a seguir haciendo carnaval, y mi grupo lo van a seguir viendo todo el que quiera, porque yo voy a estrenar mi agrupación en las cocheras del puerto, como hice el año pasado.
Uh-huh.
Un día concreto, con unas entradas, ya está, y después me voy a ir 3 días al carnaval de calle de Cádiz.
O sea que en Huelva no se te va a ver por ningún sitio.
En las cocheras del puerto.
Las cocheras del puerto. Eso no hay fecha todavía, ¿no?
De momento no. Queremos que sea muy cercano al fin de semana este que nosotros nos lanzamos, que seguramente sea entre mediados y finales de febrero. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, vemos.
Ya tengo aquí los nombres del jurado de este año. Luego lo vemos, ¿no? Lo comentamos. ¿Tú lo sabes? No. A ver, te lo voy a decir. Rafael Moreno, Maica Corral Arroyo, Mari Carmen Reyes González, Juan Luis Rodríguez Báez, Antonio Jiménez Gracia, Jesús Vila Moya, secretario Juan Antonio Quintero y presidente Ángel Luis Romero Campos. Ese es los miembros del jurado de este año. Que el año pasado, como hemos dicho, pues hubo... Decían la gente que la mejor chirigota se había quedado fuera de la final. Otra gente decían que, bueno, que Fali sabía que se pasaba de tiempo, que si lo había hecho con consentimiento de que se pasaba.
Mm.
Lo cierto es que a mí me llama una persona el día de la final, por la mañana, me dice que sí he visto los vídeos que han colgado de grupos que se han pasado de tiempo y que no lo han penalizado. Yo digo que no, me pongo a verlos. Y efectivamente, a tiempo real, pues habían pasado unos cuantos grupos que no habían sido penalizados, y que si en ese momento, el mismo día de la final, por la mañana, se hubieran revisado esos vídeos y se hubieran reunido el jurado de urgencia y se hubiera tomado alguna decisión, pues probablemente tu chirigota y no sé si incluso la colombina hubieran podido estar en la final. Yo les propuse que no quitaran a nadie, pero que si había habido un error, que lo subsanaran metiendo a alguien más. Hablé contigo, hablé con Juan José, hablé con María Ángeles, hablé con Antonio Hierro, hablé con Juan Franco, y no hubo, yo creo que sinceramente, creo que no hubo por ninguna parte ningún intento de arreglo, porque a mí nadie me contestó nada, nadie me dijo nada en absoluto, nadie me explicó que, oye, pues hemos hablado esto y no lo hemos visto, nada, absolutamente nada. Lo cierto es que decían que el grupo no haber hecho ninguna reclamación, que yo no era la persona adecuada para hacerlo. La persona adecuada, como yo le dije a Antonio, tú eres el presidente, te estoy llamando a ti antes que a nadie. Creo que eres la persona adecuada, y en este caso ha sido un detonante ya para como tú decías, desde el 2010 hasta ahora, para ya aburrirte, ¿no?
No, el hecho de aburrirme, el hecho de que te das cuenta de que hay la importancia, lo que te he dicho antes, la tiene cuando...
Aburrirte del concurso, por lo menos.
Sí, bueno, ya estaba aburrido de varios concursos, porque ya no nos presentábamos ninguno, ni a Punta Umbría, ni a... Cuando nosotros, sinceramente, no nos podíamos quejar de ninguno, porque en casi todos los años cogíamos algo. Pero es un sacrificio muy grande, son muchos días que te tienes que ir, que el coche, que para atrás, que para allá, que en fin, los trabajos, las historias, muchas veces dice uno, el trabajo te complica mucho para la hora de salir en una agrupación, pero todavía te complica más cuando estás parado, porque un tío parado no tiene ganas de nada, un tío parado nada más que piensa en encontrar trabajo, en solucionar el mes que entra y el mes siguiente, y entonces se dan una serie de circunstancias las cuales nosotros no queremos, perder vínculo, porque realmente hoy en día somos una familia, ¿no? Y yo soy el padrino de una niña de mi compadre el padrino de mi hija, el otro el compadrino de la... Entonces, que lo que queremos es permanecer unidos al 100% y hacer lo que realmente nos gusta y lo que nos ha unido, que es el carnaval. Pero claro, el carnaval siempre con la condición de que disfrutemos nosotros y de que detrás de eso no exista ningún sofocón.
Evidentemente.
Y nuestra conclusión es que nosotros donde disfrutamos es en la calle de Cádiz.
Yo personalmente lo digo muchas veces, no sé si volveré al cuarteto, que es lo que más me ha gustado, pero sinceramente los concursos no me alientan. Me alienta la convivencia con mis compañeros y los ratos que echamos por una peña, por un bar o por un local que te llamen. Pero los concursos cada vez que te alientan menos. ¿Tú tienes la solución a eso, Fali?
Yo no, porque además yo siempre he sido partidario y siempre he dicho de que yo no soy el más adecuado para solucionar esto, porque yo ya aportando lo que aporto creo que es más que suficiente.
Ya tiene bastante.
Entonces, ni sé qué solución puede existir, ni tampoco la voy a pensar. Vamos, no es mi batalla es otra.
O sea,
tengo más claro que el agua.
Que el ayuntamiento no nos apoya, no nos ayuda.
Ni nos va a apoyar.
Que la federación, no sé si hace lo que puede o...
La federación siempre ha dicho que hace lo que puede incondicionalmente. Uh-huh. Lo que puede no significa que lo hagan bien.
Claro.
Ni mal. Pero hacen lo que puede, tampoco tenemos derecho a quejarnos mucho. Uh-huh. Como tampoco tenemos derecho a quejarnos mucho, aquí hay dos soluciones. O te queda con lo que hay o te tiene que ir. Uh-huh. Es que no hay otra.
O sea, esto de ayudar a peñas, de ayudar a grupos, yo muchas veces cuando hablo con ellos le pregunto, ¿sabéis algo de algún grupo que tenga algún problema, de ensayos, de tal? Ayer, por ejemplo, se leía de la comparsa de Diego que la habían echado del local de ensayo a las 11 menos cuarto. La policía ha venido a las 11 menos cuarto y le habían echado del local de ensayo. Yo los he llamado hoy a ver qué pasa. Pues como esos problemas, no sé, para eso estamos, la federación y todos los demás, para intentar de solucionarlo. Parece que no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda por ningún sitio, y estamos en una carrera, como tú decías ahí, también en un tema que cantaste ahí en el Palace, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los invisibles, ¿no era?
Sí.
Los invisibles.
Invisible era una idea de comparsa.
Somos invisibles para la sociedad, ¿no?
Sí, una idea de comparsa que tenía yo, de que creo que ha sido siempre así y sigue siendo así, de que los carnavaleros para el resto de la gente en Huerva somos totalmente invisibles, ya podamos ir con un bombo, una caja, dando por culo hasta la hora que sea, que pasamos desapercibidos para el resto de los demás, y era un tema que yo tenía en mente, que no llevé a cabo, y aproveché la presentación que hice para grabarlo en el disco de los psiquitraques.
Por cierto, yo lo tuve de tono del móvil unos poquitos de meses.
Sí, la verdad es que está bien, bien currado, está currado.
De todas formas, este año no te has quedado en el dique seco, estás con los niños, ayudando también al grupo.
Sí, ayudando un poquillo porque está mi hija y tú sabes, ¿no?
Y al grupo de los Pinturillas también, ¿no?
Grupo de los Pinturillas porque, bueno, ahí detrás hay un... Ya lo sabemos todo el mundo, yo no voy a descubrir nada nuevo. Hay una amistad con el difunto de Manolo Cordero, que para mí ha sido... Formó parte de mi vida carnavalesca y amigo incondicional, y junto con Manolo Fernández. Y si es cierto que al principio me piden algo de ayuda, yo le dije que hasta donde pudiera, pero que yo no me quiero sentir comprometido, porque yo soy la persona que yo me entrego a un grupo que es mío. A un grupo que no es mío, te ayudo hasta donde yo quiera y me dejen. Uh-huh. Y entonces, si es verdad que hay un momento que se habla conmigo una persona y me dice, Fali, por favor, necesito que nos ayude, y... Bueno, lo ayudo, y de hecho le he hecho el popurrí de música original y le he ayudado a terminar de afinar la agrupación un poquillo, y en fin.
¿Y del grupo este callejero que estás preparando?
Sí, bueno, el grupo callejero nos hemos visto 3 veces desde septiembre para acá para hacer una toma de contacto, y a partir de ahora, como todavía nos queda 1 mes y medio para hasta el día que estrenemos nosotros la agrupación, uh-huh, pues a partir de ahora pues ensayaremos con más frecuencia, ¿no? Pero vamos, el repertorio tampoco es un repertorio de teatro.
¿Repertorio de calle?
Claro, ni tampoco llevamos una afinación de teatro, una afinación lo más simple del mundo, sin complicarnos la vida, con la intención de disfrutar mucho y ya está.
Pues no sé, Fali, no te quiero entretener más. Me dijiste que tenías que marcharte, ¿o quieres, sí, quedarte un poco más?
No, me voy a tener que ir porque también estoy comprometido con este grupo, como te he dicho, y me gustaría echarle una horita. Y...
¿Qué me ha faltado por preguntarte? ¿Qué quieres añadir?
No, nada, yo estado súper a gusto. Me gustaría escuchar el tema este que me había pinchado del Marqués de Pocastierra, Juan.
El de la crisis, el que teníamos por ahí del 10, el corte 10, que lo tenía yo ensayadito para para ese concurso, que también se suspendió, se tuvo que suspender porque no había entradas vendidas. Vamos a escucharlo.
Estamos inmersos en una crisis de cojones, una gran crisis que ha afectado a todo el país. Antes yo iba a hacer la compra con el carro y ahora llevo la mochila de mi niño Juan Luis. Todos los años yo adornaba mi balcón con los mantones para ver la procesión. Ya ahora tengo puesto en todos los balcones el cartelito de se vende y no lo compra ni Dios, y no lo compra ni Dios. También la inmobiliaria esa crisis afectó, venden dos pisos por uno, la rebaja ya llegó y la han puesto el dos por uno, lo mismo que en mi pensor, en el director de Casa Sol, todos los días me daba la canción para decir, ay Dominguín, que la hipoteca tú debes un montón. Para vivir yo y mi mujer hemos buscado una solución, hemos alquilado para estudiantes los tres dormitorios y medio salón. En la plaquita de lucha tiramos una manta y dormimos los dos.
Maldita crisis.
Sí, señor. La verdad es que de este paso doble concretamente, este paso doble que la letra es de Francisco Abeijón Ramos, de Carapalo, y la música mía. Esto fue una idea en común y él me dijo, déjame escribirla, que tengo dos o tres detalles. Sí, es verdad que, bueno, tenemos también momentos buenos y momentos malos, pues fue un año malo, pues ya comenté antes que falleció mi padre y... Uh-huh. Pero, y no terminamos de redondear el personaje, porque realmente el personaje que yo representaba, que al final no quedó la idea plasmada como yo quería, después la vimos en el celu y era totalmente los enterados. O sea, nosotros era la primera idea que teníamos. Y porque está basado en un familiar mío también, que es un abuelo de mi mujer que se llama Domingo, y tú lo ves por la calle, parece que tiene 6 millones de euros en el
Marqués de Pocastierra.
Claro. Y está tieso como una regla. Pero bueno, la verdad es que otro año más con ahí demostramos de que, bueno, de que la gente cuando empieza a criticar, porque tú no te puedes quejar con los premios que tienes. Yo no me quejo de premios, yo me quejo de otras cosas. Y de hecho yo...
De tratos.
Cuando yo no he tenido que pasar una final, no he pasado, y en mi agrupación no se ha escuchado nunca ni un sí, ni un no, ni un chillío, ni una mala forma, ni se va a escuchar, claro. Ni para lo bueno, ni para lo malo.
Bueno, Fali, pues yo he encantado de programas como estos. Yo es de lo que disfruto. Yo estoy loco por venir cuando hay un programa de esto. Cuando no, a lo mejor lo digo a Juan que estoy malo y esas cosas. Quieras o no quieras, como te he dicho antes, eres uno de perdón, eres uno de los grandes del carnaval de Huelva y provincia. Y bueno, aunque este año para verte haya que ir a Las Cocheras o a Cádiz, yo quiero que te lleves desde aquí, pues eso, el cariño nuestro, al menos, que estamos aquí, y que lo sepas y que lo sabes. Hay mucha gente en el carnaval de Huelva que tiene a Fali Ramos por bandera. Así que te agradezco todo lo que has hecho y espero que puedas seguir haciendo muchas cosas más y que mucha más gente te lo reconozcan y te pongan donde te pertenece. No sé qué más decirte.
Muchísimas gracias, Pepe, por la parte que me corresponde hacia ti, y tú sabes además que, bueno, que son ya muchos años de amistad y y sin querer, porque al final estas amistades se van quedando sin querer y el vínculo se va teniendo al final por la persona que es cada uno y por las personas que se van encontrando, ¿no? Y yo soy una persona que no me voy a olvidar nunca de la gente que realmente le gusta a mi agrupación y las cosas que hago. Nunca me voy a olvidar, de hecho, nosotros lo que hacemos, las cocheras del puerto, lo hacemos para eso, ni más ni menos. Pero soy partidario de eso, de que aquí o se está o no se está. Y no se puede estar medias tintas y de momento yo no quiero estar. Ya repito de que no me voy para no volver, pero de momento no quiero. Y de momento yo voy a seguir haciendo el carnaval que me llama la atención, que es el que tengo. Pero hoy por hoy siempre le voy a agradecer a gente como tú, como Juan, el cariño y la atención que siempre tenéis conmigo y estaré siempre que pueda a vuestro lado cada vez que queráis.
Pues muchas gracias de nuevo, Fali. Gracias, Fali Ramos Eugenio, el grande que sigue siendo del carnaval y que espero que por muchos años.
Muchas gracias. Saludos.
Llevo toda la vida soltera, soltera, soltera y entera, esperando en la camilla que alguien me quiera, y espera, que espera, yo prisa no tengo, con el tiempo que llevo esperando que venga un muchacho y casarme con él. Solo pido que sea funcionario, que tenga un buen piso y en punto chalet, que sea guapo, corte y elegante, con descapotable rojito en cupé, que me duerma muy bien por la noche y que luego me coma lo que hay de comer. Total, yo prisa no tengo y tarde no es. Paco sé, Paco sé, Paco sé. Tengo 65, ya me gustaría ya jubilar, cobrando mi paga, mi piso en el centro y un apartamento con vista al mar. Coso para la calle con hilo y ganchillo, mi tele de plasma y con mi sofá. Que por cierto, hasta ahora la tele no echa nada de nada, ¿eh? Mira, teletienda, 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 una en blanco y negro la cogió pesa. Uy, 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 anda Manoli, si no es blanco y negro, si es que es negro, y estás de las largas y no estás pesado. Uy, 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 toma ya. Si no es ahí, si no es ahí, pues no me voy a acostar, que es muy tarde ya. Si no es ahí, si no es ahí, mira bello que veo estas cosas y es que no puedo. No te ha dicho ya la muchacha, me voy, ay, 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 que la desespera. Pues coño, vos que se vaya y vente pa' acá, que yo estoy soltera, si prisa no tengo. Si tarde no es, Paco sé, Paco sé, Paco sé, yo prisa no tengo y tarde no es. Paco sé, Paco sé, Paco sé, yo prisa no tengo. Si no es ahí, si no es ahí, y tarde no es.
Igual, bueno, Juan, a mí estos programas que ya te digo, me dejan. Yo estoy como Fali. O sea, yo estaba hablando ahí con un carnavalero y le he dicho, Manolo, como yo diga que no, es que no, ya para los restos. Y no quiero decirlo, quiero seguir empujando. Y, es que veo el carnaval como el recreativo, ¿sabes? Ahí al borde de un precipicio y en esos momentos cuando hay que empujar. Así que vamos a intentar empujar, aunque algunas veces no tenga uno.
Pepe, lo que pasa es que no te puedes escaquear mucho, ni irte mucho, porque igual no te da tiempo a volver, que la cosa está muy mala, ¿eh?
Sí, qué malo eres, ¿no?
O vuelves rápido o a lo mejor.
No, no, yo ya cuando diga que no es como la cerveza, ¿no? Te he dicho que no, que no, que no, que no, que no, que hasta que...
Pero,
bueno,
entonces... pero que no va a ser por culpa
no,
de...
No, que no, va a ser, que no va a ser, y además no va a ser para siempre, lo de la cerveza tampoco, ¿eh? No te confíes. Que vamos a leer por aquí los ensayitos que hay, que estamos en plena actividad carnavalera, que ya ha pasado los Reyes y ya es carnaval. A pesar de mucho, porque, por ejemplo, ayer, como hemos dicho, la Peña del Farol tuvo que cortar sus ensayos a las 11 menos cuarto, porque la policía vino a echarlo de su local de ensayo, que llevan allí pues 2 o 3 años ensayando y no han tenido problemas, y parece ser que ayer había problema. Ayer no sé si los duendes hacían más ruidos o no sé qué es lo que... A ver, aquí hay un ensayo el sábado 10 de enero a las 5:30 de la agrupación La Soñadora. Y aquí mando yo, original de María Colomé. Esto es en El Faro, en Isla Cristina, sábado 10 de enero a las 5:30. Hoy me han invitado y parece ser que hay ensayos también en la Peña Las Cunitas con la agrupación de Adolfo el Portugués, con el cuarteto de Miguel y alguna otra agrupación, a ver si lo veo por aquí. Por supuesto la del 11 de enero de La Baballa con la comparsa de Bustelo de Cádiz, de La Construcción, que todavía quedan algunas invitaciones, esto va por invitaciones. Hay un teléfono que es el 627-5001 para poder adquirirlas, o bien te metes en el Facebook de los Ziquitraques y por ahí puedes verlo. Tenemos por aquí, bueno, por supuesto el pregón, que no falte, el pregón del sábado de la Peña de la Colombina, que ya está todo preparado, que van a formar un petate allí en el Gran Teatro, por lo que estoy escuchando, tremendo. Y el sábado a las 9, con todo el papel vendido, como ya le adelanté, bueno, vendido, son invitaciones, pero que, como les dije, que prácticamente van a tener que hacer dos pregones para que la gente puedan disfrutar de ese pregón, que tienen muchísimas ganas, junto, evidentemente, con la elección de la choquera mayor y choquera infantil. Aquí hay otros ensayos generales del día 9, que son en mañana, por Arte de Magia, la comparsa de Cristóbal Giraldo, Mi Mundo, la comparsa de Iván, Los Hombres de Negro, La Murga del Molino y Los Conquistadores del Son, que es un coro de Joaquín Gutiérrez de Ayamonte. Esto es para La Baballa también, en la Dehesa, el 9 de enero a partir del mañana 9 a partir de las 10 de la noche. Mañana también tenemos el ensayo de Los Pollos. Ensayo de Los Pollos, que vamos a abrirlo por aquí para que no se me olvide nadie. Van los dos primeros premios actuales, o sea, la comparsa de Los Pollos y la comparsa de Valverde y la murga de Los Pollos, que son los dos primeros premios actuales, con la comparsa El Deseo, que son los juveniles infantiles de Los Pollos, con Los Flechas, que es la comparsa de La Tarantela, con la comparsa del Samurái, que es la comparsa de Sergio Robles, y la murga, la última Nochebuena, que si no recuerdo mal es la murga que el año pasado vino de futbolistas de Beas, creo recordar. También un buen ensayo para mañana, a partir de las 9 de la noche, si no me equivoco. La hora no la veo por aquí, pero sí, aquí está, mañana 9 a partir de las 9 de la noche en la Peña de Los Pollos, que está saliendo de Huelva hacia Gibraleón, al lado del supermercado Un Día. Otro ensayo de la comparsa Los Flechas con la Escuela Municipal de Música de Punta Umbría en la Casa del Inglés, el sábado a partir de las 11 horas en Punta Umbría, la Casa del Inglés en Punta Umbría. Deciros que hay muchísimos ensayos. Ensayo general de la Peña Amanecer con la Escuela del Amor, comparsa de la Peña El Semillero, Los Que Sin Querer Queriendo Unos Kilos Van Poniendo, eso no ha pasado mucho, de Chirigota de Villanueva de los Castillejos, y los número uno comparsa de la Peña Amanecer, sábado 10 de enero a las 10 de la noche en el Salón Bar El Pasaje. Ensayo general de la Peña Amanecer. Otro ensayo general el sábado de Los Fanáticos en Punta del Moral. Esto va a ser en la Casa de Ocio y Cultura, pone aquí, así podemos leerlo rápidamente, y con esto me parece a mí que nos vamos a despedir. Será el sábado 10 de enero en la Casa de Ocio Cultural de Punta del Moral a partir de las 13 horas. En este caso es tempranito, el sábado a partir de las 13 horas, ensayo de la comparsa de Juan Cayuela en Ayamonte, o sea, ahí para todos. Aquí está la comparsa del Samurái, la Niña Bonita, también tiene por aquí en San Juan del Puerto el día 10 de enero. En fin, que hay actividades para todos, meterse en el Facebook de Carnaval de Huelva y Provincia, ahí está todo. Y Juan, el sábado nos vemos, ¿no? Tú tienes partido antes, ¿no?
Sí, sí, estaremos en ese pregón y la coronación. Ahora estamos de ensayo general, la verdad que la Colombina tienen algo preparado muy fuerte.
Muy gordo. Y no hay nadie que no hable que no me diga, no, estoy ensayando para el pregón de la Colombina.
Y para ello van a tener un gran teatro que lo arrope lleno, ¿no? Que va a estar importante. Completo, y nosotros que estaremos en directo con nuestra webcam también, que transmitiremos nuestras imágenes, y también la FM, por supuesto, en el 101.8 en internet.
Bueno, pues estupendo, estaremos si Dios quiere allí, y ya a partir de ahí, pues en poquitos días más estará el concurso, que también estaremos todos los días, si Dios quiere, desde el primero hasta el último, como hace ya, ¿cuántos años, Juan?
No me acuerdo. he perdido los pelos.
Ya hemos perdido todo. Bueno, pues señores, nos vemos el sábado a las 9 de la noche, si Dios quiere, en el Gran Teatro. Nos oímos desde Hispanidad Radio.
Bueno, comerle.